damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 a aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
Uy, nuestra trivia. Y esto, así comienza, ¿eh? Los barcos viajan de país en país y nosotros también viajamos de país en país, de provincia en provincia.
Es lo que hacemos.
Ahí viene bárbaro esta canción, ¿eh? Ustedes nos tienen que decir quién es el autor y quién lo está interpretando, quién lo está versionando en este momento. Es muy fácil. El autor es de Santa Fe.
Es algo así como cansarse de todo. Muy conocido.
Tírame las agujas, me dicen por ahí. 5 minutos pasan de las 4 de la tarde. Y tiene mucho que ver con la canción.
Tirame la temperatura.
Tirame la temperatura. Vamos a ver cómo estamos con la temperatura. No, 15 grados de temperatura. Va bajando, está ya cayendo la tarde. En este momento debe estar empezando el partido de los Pumas con Sudamérica 15. Allí en el CRAI, aquellos que están aquí en Santa Fe han venido de muchas localidades a ver ese partido.
Está medio fresquito.
Está fresco, pero para...
¿Vamos a un lugar un poquito mejor? Más...
Más cálido, cálido. Porque en unos días nomás, el 12 de junio comienza el Mundial y estamos haciendo algunos pies.
¿Dónde nos vamos?
En el Brasil.
No Brasil.
José, tenés que conseguir una garota.
¿Yo?
No. José, tenés que ir a Brasil.
¿Vos no tenés garota?
No tenés garota. No debes.
Tenés garoto.
Tenés
garoto.
Dentro de poco. A mí tráeme carotos. Garoto para comer, tráeme.
Bueno, nos vamos a Brasil.
Nos vamos a Brasil.
Tercera ciudad, sede del seleccionado nacional. Repasamos Río, repasamos Porto Alegre. Hoy vamos a hacer Viaca. Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
BH.
Belo Horizonte.
Como le dicen allá. Viaca. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Confín, que es el aeropuerto que atiende la ciudad de Belo Horizonte, que se llama Tancredo Neves.
Ya estoy ahí.
¿Sí?
Sí.
Entre las sierras del Curral.
No sé, pero veo un montón de gente.
Bueno, un poquito de historia, chiquita.
Sí, buenísimo.
Esta ciudad data aproximadamente de 1701. En 1750, por orden real, se constituyó el poblado de Nossa Senhora de Boa Viagem do Curral.
Do Curral.
Nuestra Señora del Buen Viaje del Corral. ¿Por qué? Porque en este lugar había corrales de ganado que atendían, ni más ni menos, que una ciudad que hablamos hace poco, que se llama Ouro Preto, el ciclo del oro mineiro, Minas Gerais. Estamos en el estado de Minas Gerais. La decadencia del ciclo del oro, en toda la región cae una larga letanía, se acabó el oro y se acabó la prosperidad. La retoman mucho tiempo después, ligado a la producción agropecuaria. La ciudad cambió de nombre en ese momento, se llamó Ciudad de las Minas, por las minas de oro que hubo y de piedras preciosas que había. La capital en aquella época del estado era Ouro Preto, era la ciudad más importante del interior de Brasil, pero lejos la más importante del interior de Brasil. Y como no tenía lugar para expandirse, porque está entre medio de sierras, en algún momento necesitaron expandirla y decidieron mudarla. Esto es alrededor de 1890, se decidió el traslado de la ciudad. Y la elegida fue Viaca, Belo Horizonte. No tenía la infraestructura para albergar a la capital del estado. Ese era otro problema. Y en un ambicioso plan, ideado por el ingeniero Arao Reis, se trazó una nueva ciudad. Es la primer ciudad planificada de Brasil. Todo el mundo conoce Brasilia como la capital del país, que se la construyó de cero. Bueno, esta fue la primera capital estadual que se construyó específicamente para albergar la capital del estado. Pero no vinimos a hablar de historia, ¿no?
No.
Bueno, esta ciudad es una ciudad muy moderna, alrededor de 2.5 millones de habitantes, y el Gran Belo Horizonte alrededor de 6 millones, con lo cual tiene mucho movimiento. Y cuando digo Juanito me mira,
impresionante.
Mucho movimiento, se imagina para qué lado va Juanito.
Sí, sí, obviamente.
Él le gusta,
no
voy a hablar
de comida,
ni del Cruzeiro, ni del Mineirao, ni del Atlético Mineiro, de eso nada.
No,
a mí no me miren.
Para nada.
Vamos a hablar de otras cosas. Tiene una vida cultural muy, muy grande. Y el arte está presente en todos lados. Y aparte tiene un detalle muy particular, que ahora vamos a hacer una especie de recorrido, un pequeño circuito, porque hay un arquitecto brasilero muy famoso en el mundo que en esta ciudad en particular ha dejado huella. El área de la antigua ciudad, el área fundacional de la antigua ciudad, es fácil de advertir dónde queda. Porque cuando se la trazó, más allá del damero en cuadrícula, la cuadrícula de la ciudad, que también cuenta con diagonales que la cruzan, tiene una avenida que la rodea para facilitar la circulación, que la llamaron la Avenida do Contorno, que es una avenida de circunvalación, al estilo de lo que hoy tenemos acá en la ciudad de Santa Fe. Para tener una idea de lo que creció esta ciudad, 100 años pasaron más o menos, un poquito más. Bueno, el área fundacional no llega a ser el 20% de lo que es la ciudad.
De lo que es actualmente.
O sea que ha crecido en forma
impresionante.
Vamos a caminar por Belo Horizonte, por los barrios más céntricos y los más conocidos. Sabasi, Lourdes, Barro Preto y Pampulhas. Esos son los barrios más conocidos, más tradicionales del turismo, donde hay más comercio, más bares, más restaurantes y hoteles, obviamente.
En Belo Horizonte hay un dicho, es harto conocido, porque bueno,
¿qué no tienen? Es un estado interior.
No tiene mares.
No tiene mar.
Pero no tiene mares. Ellos dicen, de acá no ten mares, ten bares. Así dicen ellos.
Muchos,
de acá
no ten mares. Se cuentan en miles los bares que hay.
¿En miles?
En miles.
Te doy el dato, si vos querés, hay un censo que los contó. Más de 14.000.
Bueno, creo que me voy a instalar.
Creo que puedo elegir.
Bueno, pero bueno, no te olvides que también, al ser este un centro turístico, la llegada de mucha gente de todo el mundo hace que esa misma gente en algún momento quiera ir a vivir.
Sí, seguramente.
Entonces también está, no solamente por gente de local, digamos, está...
Pero tiene una particularidad esta ciudad. No solo para transitarla, esta ciudad hay que probarla. Hay que probarla. Es la capital de la callaza.
Es la capital de la callaza.
La callaza es originaria de este estado, porque había plantaciones de caña y con eso se hacía el aguardiente. Estamos hablando de una zona en invierno muy fría y como es zona de sierras, necesitan calor interior. Y para darle calor al cuerpo, qué mejor
que una
callaza.
Que una callaza.
Morena o rubia, pero callaza al fin.
O colorado.
Bueno, hoy no hay partido de fútbol.
No, por
supuesto. Perfecto.
No, pero ya vamos a ver.
Entonces nos vamos al Parque Ecológico Pampulha. 30 hectáreas de verde a orilla de la lagoa de Pampulhas, el lago. Un oasis en la vorágine de la ciudad. Es al estilo de lo que es el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires. Una cosa por el estilo. De deportes hasta obras de arte, teatro, música. Es un lugar que la gente lo vive. No es un parque de esos decorativos.
Disfruta,
no. Lo viven. Y ya que estamos en Pampulha, que es un barrio, yo les voy a recomendar un circuito. Vamos a pasear por distintos sitios de la ciudad, comenzando por el conjunto arquitectónico Pampulha. Les mencioné de un arquitecto muy famoso. Bueno, este conjunto arquitectónico lo diseñó el arquitecto Oscar Niemeyer, que es el mismo que diseñó, junto a Lúcio Costa, la ciudad de Brasilia. Muchos me van a decir, a mí no me interesa la arquitectura, yo no viajo para esto. Perfecto, acepten esta recomendación. Desde lo estético y lo visual, no tiene desperdicio. Pero también está enfrente a la obra de uno de los más grandes arquitectos universales. El conjunto arquitectónico está compuesto por 4 edificios: el Yacht Club, el Museo de Arte, la Casa de Baile y la Iglesia de San Francisco de Asís. Párense delante de la iglesia, obsérvenla. Es una obra de 1943.
Sí, impresionante.
De 1943. Esta fue la primera obra de Niemeyer y rompió con el esquema de lo que era arquitectónicamente una iglesia. No tiene nada que ver con lo tradicional de una iglesia. Pero aparte, la decoración de esa iglesia en el exterior, los azulejos, están pintados por el artista plástico Cándido Portinari. Que creo que Mercedes Sosa le canta una canción, ¿no?
Sí. Para Cándido Portinari, la miel del ron, de una guitarra de azúcar. Sí, impresionante.
Y los jardines que rodean el edificio están diseñados por el paisajista Burle Marx, otro famoso de Brasil. Muy famoso, cuando digo famoso es gente muy famosa. Así que deténganse y no van a perder el tiempo, lo van a ganar, lo van a ganar. Seguimos el periplo, porque le vamos a seguir los pasos a Niemeyer. La ciudad administrativa Tancredo Neves, sede del gobierno estadual, la mayor obra de concreto suspendido que hay en América. Y es la última obra del gran arquitecto.
En 2010.
Después falleció. Volvemos hacia el centro. El conjunto habitacional Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek fue gobernador del estado de Minas Gerais y presidente de Brasil. Está frente a la Plaza Libertad y también está el edificio de la biblioteca pública. También llamado, más conocido allá como edificio Niemeyer, porque es como muy simbólico. Bueno, estos edificios que les nombro, si tienen tiempo, no se los pierdan. Son obras de arquitectura no tradicionales, no se ve en cualquier lado del mundo este tipo de arquitectura. Esto lo tiene Belo Horizonte.
Y si después de tanto andar y conocer edificios tengo un poquito de hambre.
Y se nos hizo de noche seguramente porque anduvimos caminando todo el día.
Seguramente hay comidas y platos de muchos países, de colores, variedades,
sabores, y como todo, y precio, color, sabor de todo el mundo. Olor, es una ciudad muy cosmopolita, muy cosmopolita.
Impresionante.
Y tiene una mezcla rara, en general todo Brasil, pero bueno, hay zonas y zonas. Y en esta se da particularmente esa mezcla entre indios, portugueses y la cultura africana, los esclavos. Esta es una zona, como dijimos, minera, y los que trabajaban en las minas eran esclavos. Claro. Entonces hay una mezcla de esta cultura y que desemboca en lo que ellos le llaman los botecos. Uh-huh. Son bares, no es otra cosa, bares o restaurantes, pero son muy particulares. No es lo que conocemos normalmente como bar.
Como el bar.
Nosotros lo tenemos al bar o al restaurante como muy internacional. Claro. No tenemos algo muy típico nuestro. Uh-huh. Es muy internacional lo nuestro. Bueno, ellos no. Ellos tienen los famosos botecos. Es más, se hace un concurso anual y se elige el mejor boteco. Todos los años eligen al mejor. Yo les voy a recomendar algunos. Casa Cheia, que quiere decir casa llena. Casa Cheia. Es una muy buena opción. Está en el mercado central. No estamos hablando de restaurantes de lujo.
No.
De comida típica y populares normalmente. Uh-huh. El plato más famoso de la casa, Mineirinho Valente.
Eso en casa Cheia.
Casa Cheia.
¿Cómo es?
Mineirinho Valente. Valiente.
Minero valiente.
Minerito valiente.
Imagínate lo que debe ser.
Hay que ser valiente para probarlo. valiente. Pero vale la pena probarlo, vale la pena. Yapuri. Excelente cocina. Este restaurante, la propietaria se llama Doña Nelsa. Es toda una institución en Belo Horizonte, es toda una institución. Queda en Pampulla, bien vale la pena ir, sentarse en el restaurante. Tiene un ambiente muy particular.
Ese bar es conocido por la gente que suele ir, ¿no?
Sí.
La gente, digamos, con cierta fama, con cierto...
Y hay artistas, sí, es un lugar de reunión muy tradicional. Es un restaurante, esto es un restaurante, muy bien puesto, muy bien atendido. Y normalmente uno ve a la dueña, a Doña Nelsa, paseando por el salón. Uh-huh. Y aparte ve a otra gente, caras conocidas, digamos. Seguimos. Cocina mineira de boteco. Bien tradicional, pero muy particular el lugar. No imaginen un salón grande, un restaurante muy puesto, nada de eso. Este se llama Bar do Caixote.
Caixote.
Caixa quiere decir caja. Caixote quiere decir cajón en portugués. Bueno, este bar, el dueño se llama Carliño. Es una persona muy pobre que vendía sándwich de carne en la calle.
Vendedor ambulante.
Era un vendedor ambulante, tal cual. Y juntó unos pocos pesos, alquiló un localcito muy chiquito, pero muy chiquito, Tiene una parrillita, un mostrador, la heladera, y ahí lo atiende él, la señora y la familia de él. Y como no le alcanzaba el dinero para mesas y sillas, no se le ocurrió mejor idea que usar cajones.
Claro, por eso
cajones.
Fue yo.
Cajones de madera. Esas son las mesas y sillas. Bueno, lo que suena
hacen
como
empanadas
una...
empanadas ahí, ¿no?
No, empanadas.
Tengo entendido que ahí suelen hacer empanadas también, si vos lo pedís.
Puede ser. No, yo no lo recuerdo particularmente. Lo que sí llama la atención es que cuando uno dice cajones, suena una locura la idea. Sin embargo, el lugar está permanentemente lleno. Permanentemente lleno. Y tienen un plato muy famoso que se llama Segredo du Caillote, el secreto de los cajones. Tiene una preparación también bastante particular, es pechuga de pollo, queso, todo enrollado en panceta, con dos tipos de salsa, cebollas empanadas.
Ah, eso es lo que yo había
escuchado. Cebollas empanadas.
Yo había escuchado
en
algo.
Pan, claro. En pan y fritas.
Yo había escuchado algo.
Ah, por ahí venía, por eso me llamó la atención. Bueno,
algo había escuchado.
Todo eso es el bar du Caillote. Una cosa rarísima, no rara, rarísima, pero permanentemente lleno el lugar.
Che, Huguito, ¿y si conocí algún lugar donde se pueda ir a mover un poquito el esqueleto, bailar, un poquito de...?
No pude con su genio, o sea que... Juano, don Juan Tenorio, digo, don Juan Machado.
Don Juan Tenorio Machado.
Claro, no puede con su genio.
Yo siempre conozco, Juanito, me extraña esa pregunta.
Por eso mismo. O sea, porque digo, no solamente de día vive el hombre.
Ni de comida nada más.
Justamente en un lugar como Belo Horizonte, donde la noche también es... Bueno, forma parte de la
hay un bar, y lo menciono porque también es bastante particular en el tema. Se llama Pedacito de Cielo. El propietario es un músico, no es un señor que puso un bar, es un músico que se llama Vladimir Acevedo. Que tiene discos, ha tocado con grandes cantantes brasileños. Y un día se le ocurrió abrir un bar para sus amigos, porque él lo menciona así. Y son esas cosas que uno abre un bar para los amigos y resulta ser un éxito.
Sí, bueno. Aparte si es un tipo conocido, ni hablar.
Y aparte por la música que tienen en el bar también. Claro. Y aparte siempre hay números en vivo. Amén de él a veces cantar, siempre lleva algún músico conocido, o no tan conocido, pero siempre hay música en vivo.
Y siempre callaza.
Y bueno, estamos en la capital de la callaza. Me animaría a decirte que debe haber más de 70 variedades.
Variedades.
Ah, mira vos.
Dios mío.
Pero nos vamos a escuchar una musiquita ahora.
Nos vamos a probar una de las 70. Hay variedad y volvemos.
69 y volvemos.
Bueno, dale.
Coração perde o juízo, fica sofrendo demais. Quando bate a saudade em Minas Gerais. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais. Quando bate a saudade em Minas Gerais. Eu amo Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima. De Betim eu gosto tanto e também de Diamantina. Araxá e Almenara, também amo Araguari. Bom Despacho e Barbacena, Juiz de Fora e Alfena. São João del Rei, Araçuaí. Pouso Alegre, Congonhal, terra que eu tenho raízes. Por Velo, Varginha, Passos, Lavras e também Perdizes. Atos de Minas garanto, é terra de bons violeiros. Cidades muito afamadas, Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais. Quando bate a saudade de Minas Gerais. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais. Quando bate a saudade de Minas Gerais. Ouro Preto tem história de um passado distante. O cerro, terra do queijo, Coromandel do diamante. Me desculpem as cidades que não falem nessas rimas. Meus queridos conterrâneos, na verdade nós amamos toda a cidade de Minas.
E assim se vai a música de César Menotti e Fabiano, Saudade de Minas.
Hablamos de la gastronomía de Belo Horizonte, la gastronomía mineira. Vamos a hablar con alguien que conoce más que nosotros de gastronomía.
Sí, por favor.
Boa tarde.
Boa tarde, como vai você?
Rubén.
¿Está? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo estamos?
Enamorado de Brasil en Santa Fe, ¿eh?
Sí. Y sí.
Tira, ¿no?
Tira, sí. Estoy mirando ahora la Globo. Tengo la Globo en directo.
Qué va.
Bueno, vamos a presentarlo como corresponde. Hablamos con Rubén Rivero, de Malagueta Restó. Aparte, especialista en comida brasileña porque vivió allá. No es de libro. Él la vivió y la probó y la hizo allá y ahora lo tenemos acá. Rubén,
sí.
Estábamos hablando de Belo Horizonte. Obviamente, estado de Minas Gerais, típica comida mineira. ¿Qué nos puedes decir?
Mirá, no estuve en Minas Gerais, pero participé de festivales gastronómicos en Bahía, donde había chefs mineiros y de todo Brasil y de Portugal. Entonces lo conocí a través de ellos. Hay un festival que no pude ir, pues ya estaba acá en Tiradentes, que es muy emblemático y significativo, donde cada región resalta su feijón, se defiende el tropeiro, que vos también conocés.
Sí, sí.
Entonces la comida mineira es como que se espallan, como se dice allá, por todo Brasil, y siempre hay un cocinero mineiro en algún lado de Brasil con su restaurante, con su comida típica. Por eso se la conoce. Ellos, la comida mañana está en San Pablo, está en Río, la mineira también está en
sí,
todo.
Se ha expandido. Lo que yo tengo entendido es que, en general, la comida típica del interior del estado de Minas Gerais es comida con mucha caloría, porque como es un estado de sierras a más de 1000 metros de altura en general, y en invierno hace frío, y los tropeiros necesitan calorías en el cuerpo, más allá de la callaza, los guisos tropeiros, los guisos mineiros, son con mucha caloría, ¿es así?
Los ensopados, sí.
Los
sí,
ensopados.
Sí. En realidad, esto, el nordeste y también en esa zona, las comidas son muy caliente, como le llaman, pero no por la temperatura. Le dicen caliente a lo picante.
Claro.
Usa mucho la pimienta malagueta. Ellos lo cortan a las pimientas, las ponen en un aceite para saborizarlo. Y bueno, tres gotitas de eso que no puede faltar, suplanta la sal, es mucho más sano, claro. Pero hay que acostumbrarse, ¿no? Es como decir, una comida que en verano e invierno es siempre igual, no es que ellos tengan modas en la comida.
No.
La comida. Lo comen todo el año, o sea, haya calor, tengo un tío. O sea que el ingrediente fundamental es el picante.
El picantito.
Y si vamos, perdón, buen día, buenas tardes.
¿Qué tal?
Soy Juan. Si vamos a la Malagueta, quiero pedir un plato típico o algo bien característico, incluso con estos picantes, que yo voy a confesar, a mí el picante me encanta. ¿Qué plato pido?
Bueno, el plato que quedó en la carta fijo es la muqueca, de pescado, de marisco, pero yo te tengo que preguntar antes si sos amigo del picante, porque la gente acá no está acostumbrada.
Moqueca de pez.
Moqueca de pez. Se usa un aceite de dendé y leche de coco, la combinación, para hacer un pescado. Es un ensopado, es todo base de los guisos, ¿no? Ensopado, comida de olla, que le llaman. Entonces se hace muy parecido a la técnica del chupín nuestro.
Claro.
Pero yo te vuelvo a repetir, te tengo que preguntar porque...
El picantito,
claro.
Te tiene que gustar el picante, si no, no lo soportás.
¿Y se puede hacer una versión...
más suave?
Claro, más suave. Yo,
sí,
por ejemplo...
aceite de dendé, por ejemplo, que es un aceite pesado, que es un... se sale de una fruta que se llama... de la palma de dendecero, es el aceite donde ellos hierven, fritan el acarayé, que es otra comida típica del nordeste. También, al que no le gusta el dendé, lo acondiciono con aceite de oliva extra virgen.
Claro.
Lo suplanto con eso. Pero ya te está yendo de la receta.
Digamos que somos bastante maricones, Rubén, para la comida.
Bastante, bastante.
No, pero
sí,
está bien que haya una versión no tan... Yo me acuerdo que mi mamá hacía locro, y hacía un locro original, pero también hacía para los más chiquititos algo más livianito. No sé, bueno,
un light.
Por ahí para que lo puedan ahí disfrutar todos. Y está buena esa variante con aceite de oliva.
Lo que pasa es que también a lo mejor salís un poco de lo que es el armazón del plato original y ya no es claro, el mismo plato, ¿no?
Ese lleva cilantro, acá es bastante difícil conseguirlo. Claro. También no a todo el mundo le gusta el cilantro. Uh-huh. Pero cuando uno habla de gusto es por falta de experiencia culinaria.
De experiencia, sí,
porque
sí.
Cuando vos te vas acostumbrando... No te da como la primera impresión de rechazo. Te vas acostumbrando, te vas adaptando y vas elevando el sabor y vas elevando el gusto. Necesitas más picante. Y bueno, el argentino en sí es bastante, cuando vos lo encontrás en el exterior, es bastante, como para decirte, que te quiere cambiar la receta original. Claro. No soporta mucho la comida. Claro. Ellos la sufren bastante. No lo sacás de la carne, bueno. Vos llevas gente, de amigos que vienen a visitarte y los llevas a un restaurante típico brasilero y ya te están preguntando para querer comer un lomo con papa frita.
Sí, o una milanesa con papa frita, tal cual.
Sí,
tal
ya
cual.
Estás acá. Yo tenía con un amigo, ayer teníamos una heladería. Entonces atendíamos al público en general y anexado a un bar. Cuando venía la garzoneche a decirme, ahí teníamos el helado, pero imagínate la fruta que hay allá, ¿no?
Sí, sí.
Exótica.
Azaí.
Azaí, ciruela, umbu, calla, frutas tropicales que no acá no vas a tener oportunidad de experimentarlo. Entonces venía la moza y me decía... Quieren dulce de leche y frutilla.
Nah.
Seguro son argentinos.
Dulce de leche granizado.
Entonces iba a la mesa y le decía, pero vengan a experimentar, le hacía probar todos los sabores, porque ya que viajaron, que experimenten.
La gastronomía es parte del viaje, es indisoluble al viaje.
Claro,
es como perder una parte del viaje si no se prueban las comidas típicas de cada lugar.
Claro, la cultura del país. Acá el brasilero viene...
desesperado una parrilla, desesperado.
Claro, ya. Y ellos conocen las parrillas de Buenos Aires, el vino de Mendoza y Bariloche por la nieve.
Sí.
Esos son los tres puntos. Y vienen con la comida. Ellos ya saben ahora qué es el bife chorizo.
Obviamente.
Qué es el chorizo, claro. La lingüiza. Ya están muy... el alfajor.
Bueno, de hecho,
allá
tienen
nosotros, ¿no?
La picaña argentina.
La picaña argentina, es verdad. Es un corte que nosotros no usamos.
No usamos, no.
Es solo para exportar para uh-huh. Brasil. En Uruguay uh-huh. también se consume mucho. Y también el uruguayo exporta picaña argentina, que es un corte, sabiéndolo hacer, es espectacular. Y nosotros acá no lo conocemos. Lo conocen como vos o la gente que ha viajado a Brasil, claro. Pero... No, es un corte que acá no se ocupa. Yo por ahí hago, pero tengo que meterme con el carnicero
y explicarle cómo hacer el corte.
Claro.
Bueno, el día que hagas picaña nos avisás y nos vamos para allá. O moqueca o picaña, una de las dos te vamos a pedir.
Bárbaro. Y bueno, y voy a decir, no creo que consiga, pero vos conociste allá el cupín.
Sí.
Que es la joroba clase de güey. Bueno, en los mejores restaurantes, los más requintados de San Pablo, uh-huh. hay un chef, Alex Atala, que salió cuarto en el mundo, uh-huh. hace cupín. Hace joroba de que esto también, eso tiene una grasa, calorías.
Sí, totalmente.
Y bueno, el brasilero, vos sabés que no le hace, digamos, no le tiene miedo a nada.
No,
entra con todo, a todo. Vos vas a los shopping, a esos buffets, cuando ellos se toman la pausa del trabajo, y esas comidas a kilos se llenan el plato,
sí.
Pero no tienen problema en mezclar feijón con fideo,
no,
carne,
todo junto.
Pescado, todo
boliño
junto.
De frango, lo que venga.
Boliño de frango, los boliños de pez, famosos.
Lo que venga.
Con mariscos allá, la verdad que son un...
Y si es con catupirí, mejor todavía.
Coca Tupirí, eso lo teníamos que hacer.
Sí, la verdad.
Escondidillo con camarón.
Yo había, no me acuerdo dónde era, que comíamos una pizza con catupirí, pero el catupirí lo tenía en el borde, como del lado de adentro.
Lo tenían en el borde, lo rellenaban el borde, porque ellos descubrieron de que el borde siempre lo dejaban.
Sí, tal cual.
Entonces lo rellenaban para que ocupen toda la pizza. Lo rellenan de camarón, de catupirí.
Espectacular.
Qué buena idea, ¿no?
Qué espectacular. Rubén, más que gracias.
No, a ustedes, los esperamos acá en La Malagueta, acá en Chacabuco, en el... le llaman acá el Palermo Hollywood ahora.
¿Sí? ¿Ah, sí? Hollywood es esa
parte.
Candiotti Soho. Qué fantástico.
Che, Rubén, la dirección exacta es Chacabuco...
1633. Bueno, y aparte, bueno, yo hago comida tradicional argentina. Entonces, bueno, aparte de eso, tengo especie de pescado, marisco, carne de vaca, de cerdo, para, bueno, que no le gusta.
Y para los más valientes, moqueca. Moqueca de peix.
Y una pimienta con malagueta bien ardida, que bueno.
Ah, fuego puro.
Para tomar mucha cerveza.
O mucho vino.
Menos agua porque esto te potencia.
Claro.
Hay que tomar otra cosa.
Gracias, Rubén.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Suerte.
En tu lugar de trabajo, en el auto, en tu casa, donde vos estés, Continental. Espacio Publicitario.
Abuelo, ¿dónde está la cuna de la Constitución? Yo la quiero ver.
Decimos que Santa Fe es la cuna de la Constitución, porque acá se escribió uno de los capítulos más importantes de la historia de nuestro país.
Por eso vos tenés que estar orgulloso de estar acá.
Santa Fe, cuna de la Constitución. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe.
Caracas.
Sí, Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana, arepas, pequeños.
Pequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuego del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural.
Heladería Necochea... ...referencia turística en Santa Fe... ...desde hace 60 años... ...www.laneco.com.ar
¡Wow! Mediodías, tardes y noches... ...para comer o divertirse... ...con amigos... con la familia o con colegas. Rivadavia, casi Boulevard. ¡Wow! Bowling, café, helados de Fredo y Resto. Ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir ¡Wow! Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche. Cuam Disco, Disco, Cuam Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario. Para informarte, para entretenerte, para pensar juntos, donde vos estés. Continental.
Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Coração perde o juízo, fica sofrendo demais quando bate a saudade.
Ay, qué lindo, creo que me quedé en el Brasil.
Nos quedamos en Brasil.
No sé, Doki tampoco se quiso
no
ir.
No se quiere venir
se
nadie.
Se quiere quedar en Nuevo Brasil. 16:38 en todo el territorio nacional, 15 grados, 6 décimas la temperatura en nuestra ciudad. Tenemos pronóstico de lluvia, por lo menos para lo que resta de la jornada vamos a tener un pronóstico inestable. Para mañana domingo una mínima de 6 grados, una máxima de 19, buen tiempo y nuestra trivia.
La luna no siempre es la misma.
Tienen que decir quién canta, quién es el autor, es muy fácil, el autor es rosarino, es de acá nomás. El original está en el álbum que se llama, vamos a dar ya el nombre del álbum, quedan algunos minutos. El álbum es del 63, uno de los mejores álbumes de su autor. Track número 2. En aquel momento decíamos, tirame las agujas. ¿Te acordás? Bueno,
formaba parte
chico,
de la...
Mirá la cara de Juana.
Formaba parte de la trova rosarina.
Formaba parte de la trova rosarina. Sí, sí, de hecho, siempre habló muy bien de Juan Carlos Baglietto porque dice que fue el que le hizo poner el pie en Buenos Aires.
Que le abrió las puertas.
Sí, 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 le abrió las puertas. Pero bueno, muchas canciones de él son cantadas por muchos artistas internacionales. Ustedes tienen que escribirnos a nuestro Facebook y decirnos quién es el autor y quién está interpretando esta canción, que es un alto cantante argentino.
Muy conocido.
Casi son las 3 agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape.
Me olvidé decir lo que se llevaban aquellos que ganaban, ¿eh? Que justamente Servicios Turísticos del Litoral te regala estadías para 2 personas en la ciudad de San Carlos de Bariloche. La Neco te regala 0,5 kilo de sus exquisitas cremas heladas. Wow Resto Bowling te obsequia una pizza más un 2x1 en líneas de bowling de jueves a domingo. Y Caracas Café,
terrazas y arepas.
¡Qué fantástico!
¡Me encanta! Una cena para 2 personas, ¿eh?
Quiero agradecer a Patricia, a la madre de Sofía, que nos escribió un mensajito. Les quiero agradecer. Las 2 hijas están acá, no quieren decir una palabra. Comen facturas, eso sí.
No,
¿toman
no,
mate?
No, tampoco.
No.
Vinieron escoltando a...
Me quiero tomar un minutito ahora, hablando en serio.
Tome.
Ajá. A ver, quiero ver las caras. Hace 2 días se cumplieron aniversario de la conquista del tercer polo en la Tierra, que es la cima del Everest, por un británico y por su sherpa.
Un neozelandés, no es británico. Es neozelandés.
¿En ese momento Nueva Zelanda no era parte del imperio?
No.
Bueno, entonces
es
no
es neozelandés.
Era,
forma no parte era... del imperio, pero es neozelandés la nacionalidad.
Bueno.
Y el sherpa es nepalí.
Nepalí. Estamos hablando de Tenzin Norgay y de Edmund Hillary, que hicieron cumbre en el Everest por primera vez el 29 de mayo de 1963. Creo que se están cumpliendo 60 años.
53.
Se están cumpliendo 60 años, si no calculo mal.
Bueno, hablando de Himalaya, zona tibetana.
Tibetana.
Si yo te digo que hay un libro con mucha montaña, con tesoros, con búsquedas, peligros, amores, desengaños. Un libro de aventuras. ¿Te suena que interesante?
Me encanta. Aparte, todo lo que tenga que ver con aventuras y libros, me encanta.
Ese libro se llama Huida al Tíbet.
Bueno.
Cuenta la historia de 3 personas, que ya nos vamos a enterar un poco más en profundidad quiénes son estas 3 personas. Y está escrito por un español, vasco, de nombre Endika Urtaran, que entiendo que es cartógrafo, trabajó en el Instituto de Cartografía Vasco y en el Instituto Geográfico Nacional de España, y que escribió la novela y la llevó por varias editoriales. Y
decían que no.
Y como que las aventuras de montaña no son interesantes. Pero en el año 2011, la editorial Desnivel, que publica la revista y muchos libros de literatura de montaña, que creo que en habla hispana es la más importante del mundo, hizo un concurso de literatura de montaña, Endika lo presentó y ganó.
Y ganó,
ni más ni menos. Y el libro se llama Huida al Tíbet. Buenas tardes, Endika.
Buenas tardes.
¿Cómo estás tú? Buenas noches para ti.
Eso, ya aquí se está haciendo de noche ya, efectivamente.
Bueno, bienvenido, amigo.
Gracias.
Pregunto, ¿qué se te dio por escribir este libro?
Pues bueno, a veces pues se te acumulan experiencias, ¿no? Que vas cargando ahí en la mochila y no tienes ocasión de contarlas. Y con la mala memoria que tengo, digo, seguro que se me va a olvidar la mitad de cosas que me han pasado. Así que las tengo que escribir y para que quede constancia de ellas. Y eso fue el principio, eso es lo que me decidió a escribir.
O sea, tenías mucho escrito y con todo esto vamos a hacer algo.
No, pero no lo tenía escrito, lo tenía que me había pasado, pero no lo había llegado a escribir. Entonces yo digo, bueno, pues esto hay que escribirlo un poquito para que no se me vaya de la memoria. Y entonces lo que hice pues fue juntar varias cosas que me habían pasado a mí, a otros amigos, cosas que han pasado en la montaña, a otra gente que no conozco, y un poco pues juntar esas experiencias reales con cosas de ficción y así pues poco a poco hasta sacar Vida al Tigre.
Vamos a decirle a la gente que nos escucha que no solo eres montañista, sino que montañista 8000ista, o sea, gente que va a montañas de más de 8000 metros, que son 14 en el mundo, como todos ya sabemos, y tienes en tu haber el Chooshu, Nanga Parbat, Everest, y se me escapa alguno.
Y Manaslu, estaba en esos, solo conseguí llegar a la cumbre del Chooshu.
Del Chooshu.
Los otros lo intenté, pero me quedé, por una cosa por otra, me quedé a medias.
Pero...
Que no parezca poco igual. Del Chooshu,
pero estar ahí ya es suficiente. La cumbre es una anécdota. La cumbre es una anécdota. Y aparte también has estado en el Polo Norte.
En el Polo Norte también hicimos una expedición, sí, una marcha, estuvimos haciendo un mes hasta llegar al Polo Norte. Sí.
Y todo esto desemboca en el libro, porque todas esas historias de montaña desembocan en el libro.
Sí, muchas son cosas que autobiográficas que me han pasado a mí, otras a otros amigos y... Y como te decía, tiene como... El libro tiene una estructura, las bases son reales, pero luego ya el hormigón con el que lo relleno ya es ficticio y, bueno, contando historias que realmente no han sucedido.
¿Y lo real es lo que parece ficticio?
Pues sí, sí. Por ejemplo, bueno, para no desvelar un poco, pero por ejemplo el final que todo el mundo me dice, oye, el final es un poco increíble. Pues eso es real, por ejemplo. Y luego pues muchas cosas, ¿no?, que son chocantes para nuestra cultura, por ejemplo... lo de las mujeres tibetanas que se casan con varios hombres, todo eso que para nosotros es chocante, pues eso es real, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas curiosas que son reales y luego otras cosas que son creíbles perfectamente y en cambio las inventan.
A mí una de las cosas, no sé si está mencionada en el libro, porque yo honestamente digo, no lo leí aún, pero de la cultura tibetana, una cosa que me pareció... chocante, obviamente, por la distancia cultural que tenemos. Es el, al fallecer una persona, lo que sucede con el cuerpo de la persona. No sé si en el
claro,
libro...
Es que...
En el libro esto no está, ¿no? No.
Es sí, un... sí que aparece.
Ah, sí, porque...
Lo que llaman, sí, lo que llaman el enterramiento celeste.
¿No? Exactamente.
Que es, pues como allí, en realidad, claro, tiene su lógica. Allí en invierno, pues suele estar, el suelo suele estar congelado, entonces no hay manera de cavar una tumba ahí. Entonces, lo que suelen hacer desde hace muchos años es pues descuartizar el cuerpo y echarle un poco de harina de cebada para que se lo coman los perros o los buitres.
Pero para nuestra cultura es un poco fuerte el tema ese.
Sí, sí. Además, claro, el mismo familiar, se muere la mujer, pues el marido es el que tiene que hacer el descuartizamiento y todo eso. Entonces, pues sí, la verdad que para nosotros sería demasiado chocante eso.
Indica, buenas tardes, Juano te habla.
Hola, ¿qué tal, Juano?
¿Qué tal? Te pregunto, no como locutor, sino como colega y montañista, ¿está en tu agenda en algún momento venir a los Andes Centrales?
Acá a la Argentina.
¿Acá a la Puna o más al sur?
Pues me encantaría, la verdad. Ahora tengo tres hijas pequeñas y ahora llevo un parón ya de varios años. Pero cuando reanude sí que tengo ganas. Sí que estuve en los Andes, pero los bolivianos, la cordillera real, hace bastantes años, en el año 96, pero sí que tendría ganas de volver y ver Argentina y estar en la Aconcagua, me encantaría, pero sí que tengo que esperar un poquito a que crezcan más las hijas.
Cuando sean un poquito más grandes. Bueno, tenemos la ventaja de que la montaña no se nos va a ir, no se nos escapa.
Eso es lo bueno.
Aparte, eres cartógrafo, topógrafo y cartógrafo, ¿digo bien?
Sí, sí, sí. Esa es mi profesión y nada, por eso también viene bastante reflejado en el libro. Por eso.
Pero no eres Carlota.
No, soy Carlota, ¿no? No. Aquí, bueno, pues muchas veces me pregunta la gente, oye, ¿los personajes son reales? ¿Son amigos tuyos? Y digo, no, la verdad que el único personaje real es el profesor Chueca, que fue un profesor mío de la Universidad de Geodésica y Cartografía de Valencia. Ese es el único que es real. Todos los demás pues son inventados. Sí que hay veces que te observas en gente, ¿no? Cosas de, claro, de carácter de la gente y lo reflejas, pero no hay nadie que sea nadie en concreto, solamente el profesor Chueca.
Y el que se sienta tocado allá él, en todo caso.
Eso.
Que se reconozca es problema de él. Bueno, obviamente el libro fue premiado por Editorial Desnivel, que como yo comentaba hace unos minutos, de literatura de montaña es la editorial más importante de habla hispana, creo que por lejos.
Yo creo que sí, tampoco hay muchas que se dediquen exclusivamente a montaña, pero sí, esta como es de las que se dedican exclusivamente a montaña, yo creo que es de las más importantes en castellano. Sí.
Y él...
hacer un concurso literario... Uh-huh. Ya lleva, pues no sé si lleva 14 ediciones haciendo, 14 años, todos los años saca un concurso literario que se suele presentar gente de todo el mundo, porque como se puede mandar también por email, ahora sí, están precisamente, dentro de 2 semanas se cierra el plazo, lo digo también por pues, si algún argentino se anima a mandar, pues oye, además el premio no está mal, son 6.000 euros, pues bueno, oye, te es una ayudica para seguir...
Y la publicación del libro.
Trabajando, Sí, la publicación del libro, que está estupendo. O sea, que yo animo también, el que tenga por ahí un libro de que se base en montaña o en viajes y quiere presentar un concurso, pues oye, el concurso de nivel de literatura, solo mandándolo por email, ya te lo aceptan.
Nos vamos a tener que poner a escribir. Es lo único que nos queda.
Indica, ¿tu carrera como escritor se ha abierto o este libro, digamos, es una excepción y va a quedar ahí, digamos?
Bueno, después de esto participé en otro libro, pero era conjunto, de varios autores, que se llama Inquietos Vascones, que era de viajeros vascos, pues contando historias pequeñas. Son relatos cortitos de 5 o 6 páginas cada uno, y ahí participé con un relato mío también.
No habrá historias de Eneco Pou, de Iker, de Juanito y demás, ¿no? ¿O sí?
Pues es una pena, pero no.
No,
suya no ha aparecido, sí que hay otra gente y tal, pero estos son más tirando a periodistas y viajeros de otro tipo, ¿no? Tanto, la verdad que montañeros, me parece que solo estaba yo en el grupo que sacaron.
Porque pero, Vitoria sí, tiene una cantidad de gente de montaña muy importante.
Sí, el País Vasco es una cantera buena de montañeros.
Uh-huh. Y de los buenos.
Sí, también hay de los regulares y de los malos.
Bueno, pero de eso no nos enteramos.
Me considero de los regulares. Y aquí lo mejor de aquí es que cualquier montaña por aquí cercana de 1.000 metros de altitud y de menos está llena de gente paseando. O sea, aquí hay una afición real que es de base, ¿no? Luego, pues algunos llegan a subir 8.000 o a hacer montañas de dificultad, pero eso es una minoría. Lo bonito de esto es salir un domingo, salir de casa andando y subirte una montaña y que esté lleno de gente. Eso sí.
Claro, la tienen muy cercana a la montaña. Y eso moldea también el gusto particular de cada uno, ¿no?
Pues sí, sí. Aquí no se puede hacer casi otra cosa. En invierno, pues como es una tierra bastante lluviosa y a veces fría, pues bueno, pues algo hay que inventarse. Y como cuando abres la ventana lo único que son montañas, pues mira, pues dices, ya que están ahí, pues habrá que subirlas, ¿no?
Endica, te agradezco infinitamente el tiempo y la comunicación que tenemos. No va a ser la única vez que hablemos. Seguramente en algún futuro cercano volveremos a hablar. Y te quiero no solo agradecer, sino felicitar por el libro. Porque me parece que...
Muchas gracias.
Para alguien que no es escritor, que no se dedica a escribir y que se haya puesto a escribir, y no solo que haya escrito, sino que haya ganado un premio, me parece que es valiosísimo en esto.
Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Hugo.
Te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto.
Un abrazo a todos.
Gracias. Endica Urtarán, autor de Huida al Tíbet. El que lo pueda conseguir, se lo recomiendo.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
6 minutos para llegar a las 5 de la tarde y ya nos vamos, ¿eh? Tengo que cerrar, no, me tengo que ir rápido, tengo que cerrar la consigna, Tres Agujas, autor Fito Páez, la versión Luis Alberto Spinetta y bueno, obvio, el flaco.
La voz era reconocida.
Recontraconocida, pero bueno, muy buena trivia, muy buena canción, ¿eh? Uh-huh. Servicios turísticos del litoral, a vos Juan Martín P. con terminación de documento 043 te regala una estadía para dos personas en San Carlos de Bariloche. La NECO te regala medio kilo de helados a vos Patricia M. con terminación de documento 347. Huevo Restó Bowling te obsequia una pizza más 2x1 en líneas de bowling de jueves a domingo hasta las 23 a vos Aida Contini con terminación de documento 765 y a vos Paul Smith con terminación de DNI 271, una cena, para dos personas en Caracas Café. Rápido, así rápido, porque tengo un bandoneón aquí a mi derecha.
Un bandoneón a la derecha.
Un bandoneón, que va a tocar un tanguito.
Mala junta.
Mala junta.
Estos somos nosotros.
No, buena junta somos nosotros, Julio De Caro y Pedro Lorenz. Vamos.
Quiere enviar un saludo.
Sí, que estoy tan contento de la invitación. Que me hace acá. Qué tranquilo me siento, porque a veces uno viene con el estado
tenso.
Me siento como en mi casa. ¿Sí? Muchas gracias.
Bueno, y a mí favor, me confesó que este mala junta se le iba a dedicar a quién.
No, buena junta, tendría que cambiarle.
Bueno, ¿a quién se lo iba a dedicar usted?
Muy bueno. No.
¿Se lo iba a dedicar a su esposa, a su hija?
A mi hija y a mi mujer.
Claro, porque si no ahora va a llegar y lo van a matar.
A la vuelta va a ser el asunto. Sí, a Patricia tenía que dedicarla.
Bueno, Chocho, muchísimas gracias.
Muchas
por habernos
gracias.
Acompañado sí. En esta siesta.
Lo he pasado tan lindo que espero que me inviten de nuevo.
Bueno.
¿Cómo no?
Bueno.
¿Cómo no?
La musiquita nos indica que...
Se nos acaba el programa, chicos.
Se nos acabó el programa.
Se nos acaba el viaje, no el programa, sí, el viaje.
El viaje. El sábado que viene nos volvemos a encontrar a partir de la hora 15, aquí por el aire de 102.5 MHz Continental Santa Fe, en otro, una nueva, escribiendo una nueva página en nuestro cuaderno de viajes.
Gracias, Pato.
Gracias.
Gracias, Juano.
Gracias,
Chocho.
Gracias, Chocho, especialmente.
Sí.
Y gracias, lo esperamos prontamente de nuevo.
Nos veremos
cuando
el...
ustedes dispongan.
Nos encontraremos el sábado próximo.
Sí, es que estoy todavía porque ya tengo...
¿Cómo que no?
Donkey, Nico, un abrazo.
Gracias, chicos.
Gracias a ustedes.
Buen fin de semana y buenos viajes.
Igual.
Bueno.